Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. En este el programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy abrimos nuestra emisión con esta canción de la agrupación Cúmbele. Lleva por título Soy Colombia. Este grupo de músicos colombianos plantaron sus estudios musicales en Cuba. Son ganadores de un concurso Cantamos por la Paz, Quiero Hacer un Mundo de Colores. Colombia se viste de blanco y un sol naciente nos va alumbrando. Ojalá que llegue ese sol naciente pronto y pase todo esto que está pasando estos días en Colombia. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, Johnny. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les mandamos desde aquí un mensaje de paz. Hoy 9 de mayo se celebra el Día Internacional de las Aves. Recordemos que Colombia celebra esa fecha ya que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de aves con 1.889 especies, de las cuales 197 son migratorias.
Muy bien, entonces ese es el mensaje que queremos dejar hoy a propósito de este día, que todos seamos como aves, que seamos libres. Vamos con las noticias y todo lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la información de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes durante esta semana. En vista del poco conocimiento de los ciudadanos con respecto al texto presentado por la subcomisión creada para estudiar las proposiciones que modificarían algunos artículos del proyecto de reforma a la salud, las comisiones séptimas de Cámara y Senado realizarán diversos foros la próxima semana con la participación de distintos actores de este gremio. La información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Juan Diego Echavarría del Partido Liberal, quien manifestó una gran preocupación por la desinformación generada en las redes sociales sobre este proyecto de reforma a la salud.
Los ciudadanos no conocen el texto presentado por la subcomisión, un texto donde se le da garantías a todo el personal que trabaja en el sector asistencial en salud, prohibiéndose la contratación de prestación de servicios, la tercerización, las cooperativas y esos contratos sindicales. Desconociéndose ese artículo 30, donde se habla del giro directo de la UPC a las instituciones prestadoras de salud.
En estos foros tendrán la oportunidad de participar todas las agremiaciones y personas interesadas en este proyecto, agregó el representante Echavarría.
Senado y Cámara hacemos los foros dando a conocer el texto con todas las agremiaciones sindicales, con todas las personas vinculadas a la salud, escuchando los diferentes sectores, y se puede mejorar y se puede corregir, y que ellos tengan la claridad suficiente de que va a ser algo que va a mejorar, con la posibilidad de que ellos propongan.
Es de anotar que las comisiones séptima de la Cámara y Senado han aplazado la discusión de este proyecto de reforma a la salud con el fin de aclarar dudas de las voces de quienes desde el paro nacional están manifestando reparos a esta iniciativa para darle de nuevo participación a todas las partes que están interesadas en esta reforma. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
El pasado miércoles 5 de mayo quedó retirado oficialmente la propuesta de ley de solidaridad sostenible, o mejor llamada reforma tributaria. Esto luego de que las comisiones conjuntas económicas de Cámara y Senado aprobaran su eliminación. La información con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Esta semana ha sido muy controversial en los temas económicos y políticos de nuestro país, el cual generó toda clase de protestas y rechazos en todos los sectores ante la mencionada reforma tributaria. Pero finalmente el gobierno del presidente Iván Duque solicitó con carácter urgente ante las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas de Cámara y Senado, su retiro oficial. Así lo expresó el ministro encargado de Hacienda, Juan Alberto Londoño,
Entonces solicitamos retirar este proyecto y la idea es, ya estamos, un mensaje para todos es que ya estamos trabajando desde el punto de vista técnico en un proyecto que recoja el consenso que hemos logrado recibir por cada uno de los partidos que representan ustedes. También planeamos seguir alimentando ese proyecto con más consensos, no solamente de los partidos, sino también de todos los sectores que conforman la sociedad. Y esto en pro de beneficiar, de establecer programas que permitan beneficiar a los programas sociales destinados a atender a la población más vulnerable.
Se espera entonces que el Gobierno Nacional, con la convocatoria a los partidos políticos y a la sociedad civil, presente un nuevo texto que recoja todas las inquietudes de los diferentes sectores. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Y precisamente tras la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, luego del traspié de la reforma tributaria, fue asignado en su reemplazo José Manuel Restrepo, quien estaba al frente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo a los representantes a la Cámara, Restrepo está llamado a buscar acuerdos y conciliar posiciones con el propósito de facilitar la reactivación económica del país. Información con Lorena Álvarez.
Hola John, buenos días. Un mensaje contundente enviaron los representantes de los diferentes partidos al nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y coincidieron en que deben escuchar, pues es un momento difícil, pero con su experiencia poder afrontar los retos que asume.
Es un ministro con toda la idoneidad profesional, su experiencia como académico, como economista también, y esos buenos resultados en la cartera de comercio exterior, desde luego que representan una noticia muy positiva también para poder avanzar en esa construcción de diálogo.
Acá lo importante no son los nombres o las caras nuevas o desconocidas, acá lo importante es que realmente estos ministros logren modificar la agenda del gobierno a nivel tributario, que ha sido absolutamente dañina para la clase media y para las personas más desfavorecidas.
Tiene la afinidad y la cercanía con los diferentes partidos políticos, pero además la sensibilidad social, de la cual estoy seguro que con la realidad, con lo que hoy está viviendo el país, va a presentar unas grandes propuestas ante el Congreso de la República.
Un momento coyuntural que exige de mucha capacidad de escucha, que exige que el ministro escuche a los diferentes sectores políticos, a los sectores sociales y a los diferentes gremios en nuestro país. Ese es el reto que tiene el nuevo ministro de Hacienda. El ministro tiene experiencia, es un ministro que proviene de la academia, tiene toda la capacidad y yo espero que tenga la voluntad para sentarse a construir con los diferentes sectores en este país.
Aunque el nuevo ministro aseguró que tendrá en cuenta las recomendaciones de los congresistas, está dispuesto a hablar con los diferentes sectores para buscar consensos en la reactivación económica del país y así aliviar la crisis social de estos momentos, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Y esta semana avanzó el proyecto de ley estatutaria que reforma a la justicia en Colombia, pretendiendo dinamizarla en favor de quienes buscan hacer valer sus derechos ante las instancias judiciales. Detalles de la información con Javier de la Hoz.
Díaz John, para usted, para la mesa de trabajo y los oyentes de Frecuencia Legislativa. En una maratónica sesión, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate la reforma a la justicia en Colombia, luego de 23 años de implementar cambios que permitirán el acceso del ciudadano común y la agilidad de los procesos en la rama judicial. El representante del Caquetá por el Partido Liberal, Harry González, ponente de la iniciativa, manifestó lo siguiente al término de la jornada.
El buen ejemplo que está dando la rama judicial y el Congreso colombiano con este proyecto de ley debe avanzar en la discusión nacional que tiene que superar el conflicto que está viviendo la nación. Un proyecto de ley tan complejo solo sale adelante con el diálogo y con la concertación. El diálogo y la concertación entre la rama judicial y el Congreso de la República pone el liderazgo suyo, querido presidente, en una excelente dirección de esta plenaria. Logra hacer historia una vez más en el Capitolio Nacional y en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La iniciativa se aprobó con 96 votos. Para Frecuencia Legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna.
Fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley a favor de los cuidadores de personas con discapacidad. Detalles de la información con Andrea Pana.
La iniciativa la lideran la representante Ángela Sánchez junto a su homólogo José Daniel López de Cambio Radical. Una de las estrategias de visibilización y reivindicación de la labor del cuidador o asistente personal que incluye el proyecto es que el 24 de julio de cada año se celebre el Día del Cuidador de Personas con Discapacidad. Así lo refirió la representante Ángela Sánchez.
Visibilizar esta labor silenciosa y poco reconocida. De ahora en adelante, todos los 24 de julio será el Día Nacional del Cuidador, reconociendo esta labor 24 horas al día, 7 días a la semana.
El proyecto indica que el 5% de los nuevos contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios o cualquier otra forma de vinculación laboral en una entidad pública que puedan realizarse mediante teletrabajo deberán asignarse a cuidadores o asistentes de personas con discapacidad. La representante Sánchez nos cuenta qué otros beneficios tendrán los cuidadores.
Los cuidadores tendrán priorización en los programas sociales del Estado y podrán acceder directamente al teletrabajo y a la flexibilidad laboral. También está contemplado precisamente el perfil ocupacional del cuidador para que se pueda acceder a empleo y pueda ser aún contratados por EPS. Estamos seguros que esta ley beneficiará a los cuidadores, a muchas familias y a las personas con discapacidad.
Se espera que el proyecto continúe su proceso para convertirse en ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Andrea Pana.
Promover el turismo local y reactivar el sector después de la pandemia es lo que busca el proyecto de ley que ya pasó a segundo debate. Paola Omeara con la información.
El proyecto de ley 294 de 2020 que estimula y fomenta la recreación como estrategia para promover la cultura turística local pasó el primer debate en la Comisión Sexta. Con el articulado, esta iniciativa busca establecer el último fin de semana de cada mes como el fin de semana de recreación y cultura turística local. La representante Marta Villalba, del Partido de la U, explicó los beneficios.
El texto normativo propuesto establece el último fin de semana de cada mes. De igual forma, se indica el siguiente beneficio: cuando máxime 4 miembros por familia, siempre que asistan de manera conjunta al sitio turístico en todas sus modalidades o atracción, ubicados en el lugar donde se encuentra este sitio, se le descontará el 50% del valor a cancelar por la totalidad de las entradas a la atracción.
Lo propuesto en el proyecto también incluiría el fin de semana de la semana del receso estudiantil consagrada en el decreto 1373 del 2007 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Para Frecuencia Legislativa, Paola Omeara.
Gracias a un proyecto de ley, el Braille, un sistema de lectura y escritura táctil para las personas en condición de discapacidad visual, se adaptará en empaques de productos alimenticios, médicos, servicios turísticos, así como en servicios de carácter público. Esta ponencia fue aprobada durante su primer debate. La información con Carol Rodríguez.
Buenos días, John. Así es. Con este proyecto de ley se busca brindar acceso a información sobre productos y servicios a personas con discapacidad visual. Así lo expresó el coordinador ponente, el representante Luis Fernando Gómez del Centro Democrático.
Este proyecto de ley es demasiado importante ya que en el país hay casi 2 millones de personas con esta discapacidad y es mucho lo que les puede ayudar este proyecto de ley.
De igual manera, el representante Milton Hugo Angulo, también del Centro Democrático, otro ponente de esta iniciativa, habló de la inclusión de este sistema Braille en la señalización, menús, tiquetes aéreos y otros servicios a los que haya lugar.
En el tema de tiquetes aéreos tenemos 2 proposiciones que recogieron esas iniciativas y aquí se van a presentar para que la comisión la vote, para sacar todo lo que tiene que ver con tiquetes aéreos. También se hicieron modificaciones a lo que tenía que hacer con plaguicidas, ¿sí? En ese orden de ideas también se hicieron las modificaciones necesarias, lo que fue el artículo primero y el artículo segundo.
Este proyecto de ley pretende hacer efectiva la inclusión y plena participación de las personas con esta discapacidad en la sociedad, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Hasta aquí el bloque de noticias con la información de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes durante esta semana. Vamos a continuación nuestro invitado especial del día de hoy. Tocaremos temas de coyuntura, lo que está sucediendo hoy en el país.
Y con esta canción del Cholo Valderrama que lleva por título Mi Casanare, pues recibimos a nuestro invitado especial del día de hoy, el representante a la Cámara Jairo Cristancho del Partido Centro Democrático y además representante de este hermoso departamento de nuestro país del Casanare. Representante Jairo Cristancho, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
John, un cordial saludo a usted, a los oyentes de Frecuencia Legislativa. Gracias por esa oportunidad y saltar nuestro propio llanero que es algo auténtico, autóctono y que identifica esta región tan hermosa de nuestro país.
Así es, música para iniciar nuestra entrevista especial del día de hoy, representante. Y pues también lo tenemos de invitado porque en el programa anterior tuvimos las voces o la voz de un invitado de la oposición hablando de la situación actual del país y hoy pues lo tenemos a usted que es del partido de gobierno para que también exprese sus posiciones en torno a todo lo que está sucediendo actualmente. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ha visto todo este tema de las marchas, la violencia y todo lo que se ha generado en Colombia?
Sí, John, yo creo que el derecho de marchar es un derecho constitucional de forma pacífica. No todos podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero ya que aquí se involucren violentos, acciones contra las empresas, contra los mercados, esto de verdad deja mucho que desear. El vandalismo, llegando al extremo de cerrar vías, llegando al extremo de correr, poner en riesgo la salud de muchos colombianos, porque muchos pacientes en este momento están con los hospitales sin oxígeno. Yo creo que así hay que generar unos corredores humanitarios. La protesta, el derecho a la protesta, pues, es algo adquirido, pero sin vandalismo, sin destruir. Creo que entre todos podemos construir un mejor país. Y aquí hay que invitar al diálogo. Yo creo que no es bueno ahorita desde el Congreso empezar a tener posiciones extremas de nosotros, entre nosotros ofendernos y generar un mal ambiente. Creo que tenemos que ser ejemplo para nuestro país, llamar al diálogo. Como lo ha dicho el presidente Duque, necesitamos más que nunca esas oportunidades para que todo el mundo exprese sus inconformismos y dar soluciones. Si no damos soluciones en este momento, escuchando, pues es muy difícil. El diálogo genera soluciones, la violencia genera más violencia. Es un llamado a todo el país, a todos los congresistas, a todos los compañeros, que es el momento de sentarnos y mirar qué podemos hacer para que este país coja nuevamente su rumbo.
Desde algunos sectores políticos se ha dicho que pues el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque pues tiene cierta incidencia porque pues se ha demorado en actuar, porque no ha hecho presencia en algunas ciudades donde pues ha habido mayores disturbios, porque no se ha sentado a dialogar con los sectores que están haciendo reclamaciones en el país. Y pues dicen que es un tono de prepotencia desde el Ejecutivo. ¿Qué decir de esos señalamientos?
El presidente ha estado presente para esto. Yo creo que, lastimosamente, esto estaba planeado. El presidente lo dijo, Salud Hernández, como a los 8 días que se posicionó el señor presidente, que iba a ser unos 4 años bastante delicados, porque desde ese momento el señor Petro anunció que a marcha, y esto no genera ningún beneficio. Nosotros, el Partido Centro Democrático, llamamos al presidente Duque, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda, para antes de erradicar la reforma tributaria, hacer un consenso entre todos los partidos, entre los gremios, porque no podíamos en este momento colocarle IVA a nada, ni impuesto a la gasolina, hay muchas cosas que no estábamos de acuerdo, pero se necesitaba recursos, claro que necesita recursos, por la pandemia. Y qué bueno que y esos recursos de más del 50-60% iban para temas sociales, para el bono solidario, para el tema el PAE, apoyar para que la gente no la eche. Me acuerdo que más de 4 millones de colombianos están beneficiando por el PAE, que es el programa ampliado para el empleo formal. Y si no hay esos recursos, pues desafortunadamente van a haber 3-4 millones de colombianos en 6 meses en desempleo, va a aumentar la pobreza de un 28 a un 43-45%. Pero había que llegar a un consenso antes con los gremios, con los partidos, y mirar de dónde sacaba esos recursos sin afectar a la clase baja y a la clase media del país. En eso estamos de acuerdo, y desafortunadamente creo que fue un error haber realizado la reforma como tal. Pero el presidente ha estado dispuesto al diálogo.
Claro.
Que no afecta. El presidente, de una forma, de verdad, creo que muy inteligente, listo, dijo, retirémosla, y la retiró. Y a pesar de eso, persisten las marchas, pero más que las marchas, como le digo, que es un derecho adquirido, la violencia. Y entonces el presidente está dispuesto, ya ha convocado a todo el mundo, a concertar a todos los partidos. Y aún así hay algunos partidos, incluso, que no han querido asistir en la Casa de Nariño. Me parece que este momento no es de ellos. Este momento es de mostrar altura ante el país, y todo el mundo llevar a ese mismo lado, tirar la carreta, que es concertar y mirar cómo solucionamos nuestros problemas, esos problemas de raíz, de esa necesidad social que existe, pero con soluciones, no con protestas.
Claro que sí. Bueno, y además el Congreso también esta semana que viene, pues también va a escuchar a los gremios, eso se acordó, ¿no? Se va a escuchar las voces que están haciendo peticiones.
Sí, el día de hoy pasamos una proposición, sí. La apoyamos varios partidos, yo la apoyé, el Partido Centro Democrático, el Partido Liberal, en contexto con todos los partidos, en la cual se quitará la presión a los gremios. Y yo hablé con el presidente Blanco para que entre esos gremios tengan en cuenta a los médicos, porque no se nos puede olvidar que estamos en una pandemia, que en 14, 15 días pueden haber resultados catastróficos. En este momento tenemos una ocupación casi del 90% de la salud a nivel nacional. Y si siguen las protestas, la gente no cuidándose, podemos tener un colapso del sistema de salud. Y qué bueno, entre esos gremios que van a escuchar, bienvenidos todos los gremios, comerciantes, ganaderos, agricultores, también que se tenga en cuenta el sistema de salud, los trabajadores de la salud, porque muchos de ellos nos llaman muy preocupados los gerentes, los médicos, intensivistas, anestesiólogos, porque en muchos hospitales están dando los insumos. Y creo que eso es un punto de acuerdo en el sentido de que si van a seguir las protestas, ojalá que paren, pero que van a seguir sin vandalismo, que permitan el paso de lo que es los elementos básicos para un hospital. No se pueden meter las ambulancias aquí en riesgo, no se pueden meter los oxígeno en riesgo, los medicamentos, la canasta básica familiar, es algo que no puede permitirse en este país, porque empezaremos ya a temas mucho más delicados. Consideramos que las marchas, ojalá que paren, pero si van a seguir, deben haber corredores humanitarios. Y, por favor, el gremio médico debe ser escuchado. Eso se lo dice saber al presidente Blanco. Y en eso, por la próxima semana, que vamos a priorizar, escuchar a jóvenes y a gremios. De este día, como escuchamos al gremio de la salud, porque es muy importante que se nos cuenten esas historias de día a día, en el cual están colocando en riesgo cientos de pacientes que están intubados en este momento, y lo único que obtiene con vida es el oxígeno.
Perfecto, representante. Y pues ya para terminar, y a propósito del tema de la salud, bueno, se aproximan entonces unos foros en las comisiones séptimas conjuntas, precisamente para aclarar dudas en cuanto a la última ponencia que hay de una subcomisión en este proyecto de reforma, ¿no?, a la salud.
Sí, mal llamada reforma, ¿no? Porque al final de cuentas no es una reforma estructural. Estamos haciendo aquí unas modificaciones al sistema de salud en temas muy importantes. Y por eso se hicieron 9 audiencias, 5 en Cámara y 4 en Senado. Se escuchó todo el mundo, se unieron 2 proyectos en uno. Es un proyecto que no es del gobierno, es congresional, de los congresistas. Y hemos discutido y hemos aclarado muchas dudas. El proyecto inicial que llegó al que tenemos en este momento, de una sustitutiva en la Comisión Séptima de Unificada de Cámara y Senado, es un proyecto de ley que beneficia al pueblo colombiano, que coloca al paciente en el centro de la salud, que trabaja porque la atención primaria se fortalezca, los hospitales de pueblo, que haya un médico familiarista. Eso es muy importante, acabar con muchas EPS de medio pelo, y fortalecer hospitales regionales, que en cada región haya un hospital resolutivo. Eso es muy importante. Y también estamos aquí fortaleciendo el cancerológico, que están diciendo por él que queremos acabarlo. Al contrario, que el cancerológico no se reestructura, que la independencia, se coloca que haga parte del Ministerio de la CIPA, Ciencia y Tecnología, el Cancerológico va a desaparecer como San Juan de Dios. Esa es la misma directora del Cancerológico nos pidió que la ayudáramos. Y hemos hecho varios encuentros y sabemos que si no hacemos una modificación, una reestructuración del Cancerológico, pues se puede ese gran hospital, beneficio a los pobres colombianos, a los pacientes más humildes que han estado allí, un buen servicio, puede desaparecer como San Juan de Dios. Y que consideramos que derecho a la residencia, en el tema de salud de residencias médicas, colocamos un artículo muy importante, que se haga un examen público nacional para admisión, como se hace en Estados Unidos, en México, en Argentina. Eso genera que haya oportunidad, que haya equidad en cualquier médico que esté en el Amazonas, en la Guajira, en los Llanos Orientales, en el Chocó, y que muchas veces no sea una decisión de la universidad. Muchas universidades están criticando que se estamos metiendo en el peso. No, señores, únicamente estamos en la admisión. En el peso jamás nos meteremos. Eso queda ya, es una algo que manejan las universidades.
Así es, representante. Bueno, ya empezamos a aclarar algunas dudas y vamos a estar pendientes de esos foros para que la gente conozca un poquito más ese proyecto. Pues, representante Jairo Cristancho, gracias por estar con nosotros y como de costumbre, pues ustedes nos dejan escuchando algo de sus gustos musicales. ¿Qué nos va a dejar el día de hoy?
No, dispuesto a los otros que se necesiten, estamos para eso, para el trabajo del pueblo colombiano. No, hay una canción que me encanta, que habla mucho de nuestros padres, de Reinaldo Armas, se llama Todo un Señor. Sería muy bonito que no la dejara escuchar.
Claro que sí. Todo un Señor de Reinaldo Armas, aquí con el representante a la Cámara, Jairo Cristancho, del Partido Centro Democrático, Departamento de Casanare. Gracias, representante.
Gracias, muy amable.
Caballero de la parda entristecida, camina que te aguarda la distancia, tu amor será la fragancia de la rosa campesina, el aliento de tu vida y tesón de tu constancia. Compañero de camino y luna llena, centinela de la más hermosa flor, tú conociste el amor entre pétalo del sueño, de la mañana eres dueño y del tiempo todo un señor.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y con la música llanera que nos dejó el representante Cristancho, esta canción, Todo un Señor de Reinaldo Armas, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, no sin antes recordar que esta semana será crucial tanto para el país como aquí en la Cámara de Representantes, donde se va a escuchar a todas las voces de la sociedad civil que tienen sus demandas y que están haciendo sus peticiones, que lo hacen en las calles, pero que lo pueden hacer aquí también en el Congreso, esperando que también se bajen los ánimos, que se calme, que se siga calmando el ambiente y que se baje la violencia en las marchas que se realizan en diferentes ciudades del país, Lorena.
Así es, Johnny, para recordarle a nuestros oyentes que también nosotros desde Frecuencia Legislativa clamamos por la paz y que ya no haya más víctimas de este conflicto, y para eso también les quiero dejar un mensaje del Papa Francisco. Y él nos dice, es necesario realizar gestos de humildad, de fraternidad, de perdón, de reconciliación. Estos gestos son premisa y condición para una paz auténtica, sólida y duradera.
Es decir, no nos matemos entre nosotros, vivamos todo con paz, con tranquilidad, hagamos nuestros reclamos de una manera tranquila y sin molestar y sin herir a los demás. Pues estuvimos en cabina, Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.